alabanza y quiero decir, hoy vamos a hablar de Jesús, mediador de un nuevo y mejor pacto. Él es mediador de un nuevo y mejor pacto. Y en Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 13, yo voy a leerlo, y ahí sentados con reverencia, me van a seguir con la vista. En Hebreos 8, del 1 al 13, dice así la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo, se envejece, está próximo a desaparecer. Amén. Ahora, déjenme decirles, cuando algo se considera obsoleto, eventualmente desaparece debido a su incapacidad para adaptarse a las necesidades del tiempo presente. Déjenme dar un ejemplo. Algo que se está desapareciendo es una máquina de escribir. Y ya casi es, no se ven las películas antiguas, y algunos lo tenemos en nuestras casas. A mí me gusta usarla de vez en cuando, más por el gusto, no porque lo necesito. Pero ya tenemos computadoras, tenemos hasta iPads, tenemos hasta teléfonos ahora, como dice en inglés, smartphones. ¿Para qué necesitamos un typewriter, una máquina de escribir? ¿Sabe? Y simplemente cambiar la cinta y todo eso. Ya no. Pero cuando yo estudié con una máquina de escribir. Y la verdad es, por mis años que he estudiado, yo llevaba esa maquinita conmigo. Era portable. Olivetti, una máquina de escribir. Pero de vez en cuando, y era manual, quiero que sepan, ni era eléctrica. Ahora algunos dirán, hombre, ¿usted vivió con los dinosaurios o qué? No, hermanos, yo estudié en los 70s y en los 80s todavía. Y la verdad es que cuando tienes que entregar una tarea en la escuela, hablando de colegio, universidad, instituto bíblico, teníamos que entregarle escrito con la máquina. Algunos de ustedes estaban a mano. Pero de vez en cuando había un cuarto arriba en la biblioteca del instituto bíblico donde había unas máquinas eléctricas. Y yo, para mí eso era bueno. Y yo iba y ahí usaba mi máquina eléctrica porque era más rápido y más fácil. Hermanos, aún las eléctricas ahora son obsoletas. Ay, pero están desapareciendo. Y va a llegar un día que ni van a encontrar una más en un museo o tal vez de vez en cuando en un sale garaje. Ahora, eso es lo que es obsoleto. Nadie aquí viene a la iglesia con caballos. Todos usamos un carro o caminamos algunos, pero la mayoría usamos un carro, un automóvil, para ir a la iglesia. Pero cuando usted lee libros de los hombres de Dios, de los antiguos, ellos iban a la iglesia a sus caballos. Así era. Entonces, ya el caballo también ha desaparecido en las calles. Es por placer, uno va en el campo a montar un caballo, pero ya nadie usa el caballo. ¿Usted ve en el mall un lugar para amar a tus caballos? No, no van a ver. ¿No ves cómo las cosas cambian? Sí, tuvo su uso y era servicial a su tiempo. Pero y con el tiempo las cosas cambian, las necesidades cambian. Y esas cosas antiguas no se pueden adaptar a lo nuevo. Bueno, así también es el primer pacto que Dios ha hecho con su pueblo y el nuevo pacto con su pueblo. Por eso no podemos utilizar ni confiar en el primer pacto, sino en el nuevo pacto que Dios ha establecido. Y es muy importante que tomemos en cuenta eso, porque de eso se trata el capítulo 8. Y la verdad, mucho de Hebreos. Hasta por eso dice versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a las diestras del trono de la majestad en los cielos. Después sigue hablando de ese nuevo pacto. Tenemos un nuevo sacerdocio con un nuevo sumo sacerdote y está establecido sobre este nuevo pacto. Ahora, un gran error que hacen muchos, y posiblemente algunos aquí, es basar su salvación en los conceptos y principios del primer pacto y no en el nuevo. Y por eso es muy importante, aunque aquí no hay muchos judíos viviendo bajo el viejo pacto, pero muchos han adoptado, podemos decir, principios y conceptos del antiguo pacto. Por eso tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. El antiguo pacto no era malo, era bueno. Así como los caballos para llevarse a un lugar, por muchos años ha estado llevando a la gente de una parte a otra, los caballos. Las naves con sus velas grandes, no tenían motores. Sirvieron, tenía su uso. Hasta una máquina de escribir, tenía su uso. No es que eran malos, pero los tiempos cambian y se requiere otra cosa. Bueno, el pacto no era malo que Dios había establecido con su pueblo. El problema es que el pueblo no cumplió con el pacto. Y muchas cosas del pacto siguen siendo, está en efecto hoy en día. Por ejemplo, cuando Dios dijo, para no robar los 10 mandamientos, hoy también es malo a robar. Cuando Dios dijo para no cometer adulterio, no quiere decir que bajo el nuevo pacto está bien, porque eran bajo el antiguo pacto esos mandamientos. No. Si el nuevo pacto, vamos a ver, no es para anular o abolir las leyes de Dios, sino para que nosotros como hombres y mujeres tengamos la capacidad para cumplir con los mandamientos. Entonces, primero vemos aquí que Jesús es un mejor sumo sacerdote. Jesús es un mejor sumo sacerdote. Por eso dice aquí en versículo 1, ahora bien, después que ya tenemos capítulos 5, 6 y 7 hablando de estas cosas, ahora él dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Primero, él está sentado a la diestra del trono de la majestad. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, quiere decir que él está sentado no nada más como sacerdote, pero como rey. Ahora, en el antiguo pacto, un rey no era un sacerdote, ni un sacerdote era un rey. Los reyes gobernaban y los sacerdotes ministraban ante Dios en el altar. Tanto que un rey, Urías, trató de ministrar y salió con lepra. Y le dijeron, no lo hagas, no te corresponde esto, no te es lícito. Yo soy rey. Y cuando él vio los ojos de la gente y él comenzó a mirarse, que él tenía lepra, él salió corriendo del altar. Un rey no podía funcionar como un sacerdote ni viceversa. Pero Cristo es rey y sacerdote. Y él, ya hemos visto esto, no hay que estar repitiendo lo mismo, él nos hizo reyes y sacerdotes. Somos un real sacerdocio. Algo que era incomprensible, no podían comprender bajo el antiguo pacto. Entonces vemos aquí que él está sentado a la diestra, como dice aquí en versículo 1. Está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él está ahí sentado al lado de su padre. Y él es rey. Y él es rey de reyes, señor de señores. Pero bueno, no queremos enfocar en su majestad ahora, porque él está sentado a la diestra de la majestad. Todavía no ha sido coronado rey. Él es rey, pero no ha sido coronado rey, porque todavía estamos, él está esperando a nosotros y un día veremos su coronación y nuestra coronación, porque nos hizo reyes y somos coherederos con Cristo. Pero el segundo punto ahora es que él está sentado. ¿Qué decir que él está sentado? Bueno, primeramente, en el templo no había asientos, ¿sabe ustedes? Ni en el templo ni en el tabernáculo. La única diferencia entre el tabernáculo y el templo, el tabernáculo era como una carpa, una tienda que se levantaba, la guardaba, volvía a levantarla y seguía a la gente. Un templo era un edificio, pero era misma función. Entonces, quiero que entiendan que en el tabernáculo o en el templo no había asientos. Nunca. Usted nunca va a encontrar en la mueblería del templo, nunca vas a encontrar un asiento. Hay rampas, hay vasijas, hay utensilios, hay altares, hay velos, una cortina, hay muchas cosas, el arca, pero no hay asientos. ¿Y sabe por qué no hay asientos? Porque los sacerdotes todavía no habían terminado. No habían terminado su trabajo. Entonces, como nunca se terminaba la obra de un sacerdote, entonces vemos que los sacerdotes siempre estaban parados. Pero Cristo es un sacerdote que está sentado. Ahora es algo de interesante porque no hay asientos en el templo, pero mire lo que dice aquí, está ahí en la pantalla, en Hebreos 10, 12. Vamos a adelantarnos un poco y en Hebreos 10, 12 dice, pero Cristo, habiendo una vez para siempre, ¿recuerdas esa frase? Una vez para siempre. Ya hemos hablado de eso, se repite mucho en Hebreos. Una vez para siempre, aquí dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y aquí tengo mayúsculas, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque Él, es muy importante, Él se ha sentado a la diestra de Dios porque, en su nota usted ve que yo tengo en mayúsculas, porque usted cree yo enfoqué en eso. Para enfocar que Él está sentado Porque la obra ella cumplió con su obra, con su sacrificio. Y de eso se trata. Ella no va a volver a pararse a ministrar otra vez como sacerdote. No va a ofrecer otro sacrificio. Y es otra enseñanza, o más bien, misma enseñanza, otro versículo que nos hace ver en Hebreos que la salvación es completa y no se pierde. Él tendría entonces que pararse y está ofreciéndose cada vez. Pues él está sentado. Y no, y toma aquí en cuenta lo que dice otra vez en 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Cuáles pecados? Tus pecados, mis pecados. El pecado de su pueblo. Entonces, tomen en cuenta aquí, es un sumo sacerdote muy diferente a los demás sacerdotes, porque ellos nunca se sentaron en el templo. Ahora, es muy importante entender eso. Dice, ¿cómo que en el templo? Está en el cielo. Pues sí, pero hay un templo, hay un tabernáculo en el cielo. No sé si ustedes sabían eso. Pero ahora seguimos el próximo punto. Jesús tiene un mejor ministerio. El punto que sigue. Jesús tiene un mejor ministerio. Ahora Él es un mejor sumo sacerdote con un mejor ministerio. ¿Pero por qué? Bueno, Él está ministrando a nuestro favor en el verdadero tabernáculo. Ahora tomen en cuenta aquí lo que dice en el versículo 2. Hablando aquí que tenemos, está sentado la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Bueno, el tabernáculo que nosotros sabemos es que Moisés lo levantó bajo las instrucciones que había recibido de Dios en el monte. Entonces, pero mira aquí, es muy importante ahora, que mira conmigo en versículo 5 del mismo capítulo 8. Los cuales sirven, que de todas esas cosas que suceden, eran nada más una sombra, un tipo, un símbolo. Son versículo 5. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Modelo de qué? De un tabernáculo celestial, donde Dios tiene uno, puede ser un templo, un lugar en el cielo. Ahora dice, ¿cómo es eso? Bueno, Moisés recibió instrucción, en inglés sería como blueprint, los planos. Dios se lo dio en el monte. Y cuando él descendió, él dijo al pueblo, hay que hacerlo así y así, porque Dios dijo, aún las dimensiones y todo. Ahora, fue erigido por el hombre. Pero hay un tabernáculo que no fue erigido por el hombre. Es ahí donde Cristo está sentado. Ahora, tú dices, ¿cómo es eso? Bueno, cuando Cristo derramó su sangre en Calvario, esto fue el sacrificio, la ofrenda que Él estaba dando como sacerdote. Y eso fue aceptado en el templo en el cielo. En el tabernáculo en el cielo. Por eso es muy importante entender todo eso. Entonces, si a veces nosotros no pensamos, pero Dios sabe lo que Él quiere. Y Él dice como lo quiere. Y por eso Él, antes de que Moisés levantó un tabernáculo en el desierto, Dios ya había hecho uno en el cielo. Y el tabernáculo que Moisés levantó era un modelo del verdadero tabernáculo en el cielo. Entonces, por eso dice en versículo 2, ministrando del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cómo le dije, hermanos? Desde un principio, no es fácil enseñar este libro a una congregación. O es más fácil a seminaristas en un seminario. Pero yo entiendo que para muchos de ustedes es primera vez que están escuchando cosas así. ¿Y qué está diciendo el pastor? No entiendo. Oren, hermanos, antes de venir. Vénganse preparados para poder entender. Dice, Señor, ilumíname. Yo quiero entender lo que está explicando el pastor. Porque yo voy a ser franco con ustedes. Lo estoy moliendo lo más posible. Y si lo muelo más, no van a entender nada. Va a ser pura leche. Estoy tratando de dar carne de una manera en que todos pueden disfrutarla. Entonces, por eso digo, yo sé que son cosas que tal vez no están acostumbrados, pero tenemos, es una jornada desde capítulo 1 a capítulo 13 para estudiar este libro. Y Dios tiene muchas cosas para enseñarnos. Entonces, yo garantizo que muchos aquí ni tenían la menor idea que había un tabernáculo en el cielo. Pero sí. Entonces, por eso digo, y este es el tabernáculo de lo cual el Señor, en el cual el Señor ministró, porque Él no ministró en el tabernáculo o en el templo aquí en la tierra. Por eso dice aquí en versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Pues si Él es un sumo sacerdote, ¿qué es lo que va a ofrecer? Un sacerdote tiene que ofrecer algo. Así que, versículo 4, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley. Él no era de la tribu de Leví, él no podía funcionar como sacerdote en el templo en el mundo. Pero hay un templo en el cielo, o tabernáculo, y ahí sí. Porque Él es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos. En el versículo 5, hablando de las cosas, dice, los cuales sirven, hablando de la ley, los sacerdotes, las ofrendas, los sacrificios, todas las cosas que se veían en el templo, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, Él tiene un mejor ministerio. Él está ministrando a favor nuestro en el verdadero tabernáculo. Ahora, Él ya ofreció el sacrificio por nuestro pecado. Mas Él también está orando. Nada más que, Señor, perdónales. No. A veces sentimos que ya no podemos seguir adelante. Y es Él que intercede por nosotros. Señor, te pido por mi hijo, te pido por tu hijo tal, tu hijo Juan, tu hija María, dale fuerza para seguir adelante. Y es Él que intercede para darnos fuerzas cuando sentimos que ya no podemos. No todo es perdona, no, a veces, dales fuerzas, fortaléceles, Padre mío. Oro por Jorge, dale fuerzas para seguir adelante. Y es por eso que Él está allá a la diestra, no nada más orando que el Señor nos perdona. No, Él ya pagó por nuestros pecados. Pero Él está orando como echando porras, ¿sabe? Hey, Señor, dale fuerza para seguir. Por eso dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me explico? Entonces, esto es el ministerio de Jesús para con los suyos. Hermanos, yo he visto cheerleaders, ¿verdad?, en juegos de básquetbol y fútbol. Y a veces dan ánimo a la gente que anda echando porra a su equipo. Pero no se puede comparar eso con Jesús orando y echando porras por nosotros. Y habla de una carrera en capítulo 12, lo cual tenemos que correr. ¿Cree que no está orando por nosotros? Pero no ha llegado al capítulo 12 todavía. Pero el hecho es, léelo. Ahí habla de una carrera que tenemos por delante. De ese mejor ministerio también, su ministerio está establecido sobre un mejor pacto y mejores promesas. Y aquí dice en versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, ahora mira, establecido sobre mejores promesas. Bueno, ¿a qué promesa se refiere? Pues de ahí tienen que seguir los siguientes seis versículos. Pero una cosa le voy a decir. Lo que la Biblia habla aquí de mejores promesas tiene nada que ver con lo que muchos predican hoy. No voy a hablarles de prosperidad y salud. Tú puedes ser un pobre y es muy posible que estás en la voluntad de Dios. Tú puedes ser un enfermo, un enfermizo, y estar en la voluntad de Dios. Mi apellido no es, mi amigo no es Paulino Bernal, y yo no predico lo que él predica, y quiero que sepa, yo di mi apellido, pero un buen hermano Bernal aquí con nosotros. Entonces, yo no quiero decir. Pero el hecho es, yo no creo en esas tonterías, yo digo herejías que están predicando muchos, que Dios te quiere sano y rico. Pues, si así fuera, todos los cristianos serían ricos y sanos. Todo el mundo buscaría a Cristo por conveniencia. Tiene que haber enfermos. ¿Cómo los enfermos conocerán a Cristo si no hay cristianos enfermos brillando su luz? ¿Cómo los pobres van a aceptar a Cristo si todos los cristianos son ricos? ¿Quién se preocupará por los pobres? Nunca van a ver un cristiano porque todos los cristianos serán ricos. ¿Me explico? Entonces, Dios tiene su plan. Y su plan es para alcanzar a mucha gente de toda clase y no nada más a una clase. Entonces, ¿cuáles son esas mejores promesas? ¿A qué promesas se refiere? Bueno, entonces ahora tenemos que ver entonces el mejor pacto, porque ese mejor pacto está establecido sobre mejores promesas. So, vamos al punto que sigue. Jesús es mediador de un mejor pacto. En Hebreos 6, la segunda parte hasta el versículo 12, capítulo 8, perdón, versículo 6 hasta el 12. Si las promesas en el pacto anterior tenían que ver con el bienestar físico, y incluye el bienestar físico y material. Mira conmigo nomás unos versículos, no vamos a ver tantos. Vamos a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Okay. Ustedes que tienen más años en la fe, si ustedes batallan para buscar Deuteronomio, qué vergüenza. Pero bueno, los nuevos es el quinto libro de la Biblia. Entonces, Deuteronomio, capítulo 7, mire lo que dice aquí. Okay. Y lo voy a leer, versículos 12 al 15. 7, 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto, es el antiguo pacto, y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti. Antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. ¿Qué bendición es esa en este pacto? Es material, es física. Y es cuestión de insinceridad cuando hay pastores que predican, mándanos dinero y oraremos por ti para que seas bendecido. ¿Pero en qué? Físicamente. Y enfocan en oro, plata, salud y bla, 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 negocio y quién sabe qué. Ya está visto personas en la radio decir, y unge tu carro para que sea bendecido tu carro también. ¿Sabe? Es locuras. Y unge también la foto de tu esposo, tus hijos que no son salvos, pero mandas, y no miento, mandas $50,000 si quiere por pagos, y sus hijos y su esposo será salvo. Eso para mí es sacrilegio, está robando. Y número dos, es herejía, es mentira. Dios, ellos rendirán cuenta al Señor por sus mentiras y están engañando. Viven bien, trae sus jets, trae sus buses, muy bueno, viven bien. Ahora. Pero después que muera, ve cómo viven. Entonces, mentiras. Escúchame bien, es mentiras. Ese es el primer pacto. Y sí, Dios lo prometió. Y cuando cumplieron, fueron bendecidos. Y cuando no cumplieron, sufrieron pérdida. Estudiamos Joel y vimos todo, las enfermedades y el hambre que vino, y la sequía que vino, y a las langostas que comían todo. Sí, era físico, pero también sufrieron espiritualmente. Pero ahora, escúchame bien, ¿ok? Mejores promesas. Sí, las promesas de, uno más, perdón, del Antiguo Testamento. Deuteronomio 30. Mira lo que dice aquí. Deuteronomio capítulo 30. Todavía antiguo pacto, primer pacto. En capítulo 30 de Deuteronomio, casi se me pasó esto. Pero usted mira conmigo, versículos 15 y 16. Y dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Era física. Victorias físicas, materiales. Poseyeron la tierra, tomaron ciudades, fueron bendecidos. Okay, y puse entre ellos el bien y el mal, la vida y la muerte. Ahora, vemos que entonces, ahora, las promesas del nuevo pacto son principalmente espirituales en esta vida. Principalmente, Él sí nos bendice, Él dice que proveerá comida, proveerá techo y ropa. Es principalmente espiritual en esta vida y incluye lo físico en la reunión con nuestro Señor. Un día recibiremos un cuerpo glorificado. Cristo comió de un panal de... Él comió miel, Él comió un pescado después de su resurrección. Él está sentado físicamente a la diestra de la majestad. Y la Biblia dice, lee 1 Corintios 15, habrá una resurrección y recibiremos un cuerpo glorificado. Vamos a tener carne y hueso, pero glorificado. El problema es que lo queremos ahora. Déjame dar un ejemplo que una hermana compartió esta mañana conmigo, ¿qué pasó esta mañana? Vino una señora y le preguntó, ¿a qué oran? Pues la hermana dijo que sí, oran. Y después ella, ¿a qué oran? ¿Qué iglesia no ora? Pues yo no sé, tal vez habrá algunas que oran, ¿para qué oramos? Pero después entró en detalles. Él explicó a la hermana que hay un culto aquí de alabanza y después cantamos y después el pastor predica. Ah, no, el pastor predica. No, queremos oración. No quiere escuchar sermones. Quería nada más la bendición. Y no vino. Tal vez que ella pare de sufrir y nosotros somos los sufridos. Yo no sé. Andaba buscando una iglesia por aquí. Pero una cosa lo voy a decir. Y si somos los sufridos. Porque todos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán ¿qué? Persecución. Ese sufrimiento. Carga tu cruz, no tu colchón. Cruz habla de sufrir. Colchón habla de, voy a tomar una siesta, voy a dormir, eso. No, me explico. Entonces, la Biblia dice, debemos de ser partícipes de los padecimientos de Cristo. Pero, el hecho es, el nuevo pacto, entonces, ¿cuáles son las mejores promesas? Bueno, entonces aquí entramos ahora, primero, un pacto nuevo ofrecido primero al judío. ¿Ok? El punto A, ahí dice, en sus notas. Un pacto nuevo, primero al judío. Ahora, déjenme explicarles. Esa promesa de la cual él está citando en Jeremías 31, es una promesa hecha a pueblo de Dios, los judíos, en aquel entonces. Ahora, vamos a ver lo que dice aquí. Es una cita de Jeremías 31, pero aquí mismo en Hebreos capítulo 8. Encontramos aquí, porque reprendiéndolos, dice 8:8, he aquí, viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Recuerda que estaban separados, había guerra civil, había las 10 tribus del norte y las 2 del sur, a la tribu de Judá y de Benjamín, y pues las 10 tribus del norte que era Samaria. Pero Dios dice, va a haber un nuevo pacto con las dos casas. la de Israel y de Judá. Entonces muchos dirán, pues yo no soy de Israel, yo no soy de Judá, yo no tengo ni una gota de sangre judía en mis venas. No es para mí. Esa promesa es para los judíos. Y además, la epístola le dice a los hebreos. Entonces, no es para mí. Yo soy mexicano, yo soy americano, yo sé de dónde soy, pero no soy judío. Bueno, vamos a Romanos, ahí está en la pantalla y en sus notas. Y dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero no paró ahí, y también al griego. Al griego es otra palabra por gentil. El hecho de que un mexicano puede ser salvo es porque el Evangelio sí fue presentado al judío primero. Algunos aceptaron, la gran mayoría lo rechazaron. Entonces ahora Dios está yendo con los gentiles. Pero esto es la promesa que Dios está cumpliendo, el nuevo pacto que Él va a hacer con nosotros. Ahora, ¿no ves? Ustedes no recuerdan cuando el Señor envió dos por dos sus discípulos. Él le dijo, nada más ve a la casa de Israel. No vaya a ningún más, ve a la casa de Israel. Cristo vino a los suyos. Muchos piensan, Él viene al mundo. No, Él vino a su pueblo, a los judíos y a los suyos. No lo querían, lo rechazaron. Eso no quiere decir que no hay judíos cristianos. Obviamente, Pablo era judío y es cristiano. El hecho es que la promesa fue cumplida. Pero los mayores judíos no lo han querido, pero no la quieren. Pero ahora los gentiles están recibiendo la oportunidad. Por eso, mis hermanos, hay gente que no son judías, que son salvos. Ahora, vemos entonces aquí ese nuevo pacto. Fue ofrecido primeramente al judío, pero ese nuevo pacto también, un nuevo pacto impreso en el corazón. Es muy importante, un nuevo pacto impreso en el corazón. ¿Sabe? Ahora, mire versículos 10, perdón, 9 y 10, en capítulo 8. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Se enojó con ellos. ¿Qué fue el primer pacto? Cuando Dios le dio en dos tablas de piedra los 10 mandamientos, que era la base del pacto. Entonces, Dios escribió, con el dedo de Dios, fue escrito los 10 mandamientos en esas dos tablas, la cual se enojó Moisés y las arrojó después, pero Dios dio otras dos, más adelante. Y el hecho es, ahí estaba la ley, mas la gente no podía cumplir con ella. Pero algunos que creen hoy en día, pues yo no soy malo. Yo cumplo con los 10 mandamientos. Mentira, ya es un falso testimonio. Dice, no darás falso testimonio. Ya mentiste. Nadie cumple con los 10 mandamientos. Nadie puede cumplir con los 10 mandamientos. Y no por eso son malos. Nosotros somos los malos. El primer pacto no era malo. Es que nosotros somos malos. El corazón humano no cumplió con ese pacto. Ahora, Dios dijo, bueno, pues cambiar la cosa. ¿Sí ves? En vez de escribirlas en tablas de piedras, yo voy a escribirlas en corazones. Lo voy a dar en sus mentes y en sus corazones mis leyes. Ahora sí la van a cumplir. Y eso es el nuevo pacto. Ese es el punto principal. Esas son las mejores promesas. ¿Qué me conviene? Dios me promete el cielo si yo no puedo cumplir. Te promete el cielo si tú cumples con mis leyes. Yo no cumplo, ¿qué me sirve la promesa? Es como si alguien me dice, alguien que no tiene nada, ni siquiera tiene 10 dólares en su bolsillo, y dice a alguien, te regalo ese Mercedes nuevecito, vale 100 mil, dame 1000 dólares. Ni trae 10. ¿Para qué sirve la oferta? ¿Me explico? Dios sabía que nosotros no podíamos cumplir con la oferta. No podemos cumplir con los requisitos del primer pacto. Por eso Él ya les prometió un nuevo pacto. un pacto muy diferente. Ahora, la palabra, las leyes, iba a estar escrita en el corazón. So, en vez de escribirlas en tablas de piedras, el Señor las escribió en, o la escribirá en, las, en los corazones. Es decir, si tú no tienes a Cristo, Él está dispuesto a imprimir, escribir en tu corazón y tu mente su ley. ¿Qué es eso? En otras palabras, como dice Ezequiel, en dos lugares, Ezequiel 11 y Ezequiel 36, donde habla en esos dos capítulos que nosotros todos tenemos como un corazón de piedra. Y Él quiere quitar ese corazón de piedra y en su lugar poner un corazón de carne que puede sentir. Ahora, tú pegas una piedra con un martillo, no dice nada. Y se le pega bien duro, capaz que quiebra el martillo. Pero pega tu dedo y ver cómo te sientes con el martillo. No es igual, ¿verdad? Y tenlo por eso que vas a decir algo, no sé qué, pero algo vas a decir. ¿Ok? Tú no vas a estar mirando, mi dedo me duele. No, tal vez capaz que brinca como, quién sabe, con Pentecostés o sea, pero el hecho es, van a brincar. Entonces, y es lo que Dios quiere, que cuando ustedes quebrantan mis leyes, que te duela el corazón. Porque hasta ahora, la raza humana tiene corazones endurecidos, petrificado como piedras. Y Dios dice, voy a darles, no voy a arreglar tu corazón. No, no, te voy a dar otro. No estamos hablando de una reforma o reformación, sino una transformación. Un nuevo corazón. Eso es lo que pasa con un trasplante. Llega el punto que un corazón ya no sirve. Y tiene que darle otro corazón. Ahora, eso es lo que eso es físicamente, pero lo que pasa espiritualmente con nuestros espíritus. Otra manera es de explicar es nacer de nuevo. Ese es el nuevo pacto. Entonces, la ley de Jehová escrita en el corazón. ¿Y sabe lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2? La primera epístola de Juan, capítulo 2. Mira lo que dice Juan. Hey, si quieres saber si eres salvo o no, lee la primera epístola de Juan con tu corazón abierto, con su mente abierta. Ahí sabrás si eres salvo o no. Pero capítulo 2, versículo 3, aquí dice. Capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Tú diga lo que tú quieras. Yo soy salvo, yo tengo al Señor 20 años. Tal vez tú dices que tiene, pero ¿qué dice tu vida? Si de veras eres salvo o no. Aquí dice, si guardamos sus mandamientos, sabemos que lo conocemos. Y si no lo guardamos, es que yo acepté a Cristo hace 20 años, pero me eché para atrás. No, tú nunca recibiste a Cristo. Porque Él dice que Él escribe su ley en tu corazón. Tú no puedes estar echando para atrás. Aún el hijo pródigo regresó a su padre. No se quedó con los puercos. Entonces, vemos ahora también algo más. En versículo 11, regresando a Hebreos 8. Parte de las mejores promesas. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos en quienes la palabra de Dios fue escrita en sus corazones. En otras palabras, si tú tienes a Cristo, yo no te puedo evangelizar para que recibes a Cristo otra vez y otra vez. O eres o no eres. O eres un cristiano que conoces a tu Dios o no eres. Punto. Ahora, y aquí dice hasta los menores de ellos. Un niño puede saber si él es salvo. Tal vez no de un anito o dos anitos. No, no, 5, 6, 7 años, 8. Sí pueden saber. Nosotros no bautizamos bebitos, pero sí bautizamos ya niños grandes de 9 años, 10 años, 11 años. Y aquí dice en versículo 11, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahora, aquí está hablando de una relación íntima con Dios. ¿Conoces tú a Dios? ¿De veras tú conoces a Dios? ¿Por qué hablas como hablas? ¿Por qué vives como vives? ¿Cómo puedes tú decir que tú conoces a Dios cuando vives como vives? Dice, ¿cómo vivo? Tú sabes cómo vives. Yo no voy a decir cómo tú vives. Tú sabes lo que tú haces en tu vida personal. Tu vida es como un espejo. Mira tu vida y verás si conoces a Cristo o no. O sea, la gente se cree muy, muy... Hay gente que se cree muy bonita, muy guapa, y todo, hasta que mira el espejo. ¡Ay, qué feo! ¿Verdad? Pues, ahora si el espejo no miente, antes tu mente te estaba mintiendo. Ahora viste la verdad, pues tú te arreglas. ¿Verdad? Ahora, ¿nunca te has espantado alguna vez mirándote en el espejo cuando te levantas en la mañana? A mí, de veras, si vienes a la iglesia, qué bueno, hermanas, que ustedes se arreglan. ¿Cómo sería si todas levantándose vienen así nomás? ¿Okay? Ahora, aquí está la cosa. Pero ¿cómo somos todos espiritualmente? La palabra es un espejo. Entonces, Él quiere que tengamos una relación personal e íntima con Él. Antes que con tu marido, tu esposa, tus hijos. Y yo veo un problema a veces aquí. Si algunos de ustedes, y más las hermanas, ustedes aman más a sus hijos que al Señor, lo justifican, son diablitos y creen que son salvos. Hablando de adultos, hijos adultos. No oran, no buscan al Señor, no van a la iglesia. Y muchos de ustedes, nada más uno o dos, sus hijos no buscan al Señor, pero lo justifican. Están perdidos como un pingüino. Allá en África estaría perdido. Están perdidos, no conocen a Cristo. Reconozcan la verdad y oran por tus hijos. En vez de pensar que son salvos, pero es que no viven para el Señor. No. Leer bien la Biblia. Él escribió su palabra en nuestros corazones. Ahora voy a decir una cosa. Yo sé que es duro decir eso. Pero ¿qué pueden esperar ustedes de un pastor que desea lo mejor para su congregación? ¿Lo voy a dar puras dulces? ¿Puros dulces? No. Hay que leer lo que dice la Biblia aquí. Entonces, ahora, es muy importante. Mira Primera de Juan, capítulo 2. Otra vez. Primera de Juan, capítulo 2. Pero mira versículo 20. 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Recuerda el Antiguo Testamento el aceite de la Santa Unción? Bueno, déjeme decirle algo. Eso ya no existe en el Nuevo Testamento. Ese era simbólico de la venida del Espíritu Santo. ¿Okay? Y dice aquí, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hablando en referencia a la salvación. ¿Cuándo dijo eso? Cuando él acabó de hablar de los que se fueron. Y dice, en 19, ¿verdad? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Si tú tienes un esposo, unos hijos, una hija, un nieto que salió. La Biblia está diciendo, salieron porque no eran de nosotros. En vez de tratar de vivir tu fantasía y tratar de convencerte, es que si es salvo, ella es salva. No, ponte a orar por esa persona. Ponte a orar por tus hijos, por tus nietos, por tu esposo. En vez de justificarte, es que son salvos. No son salvos. Y van al infierno si mueren ahora. Entonces, pero después cambia todo. Pero, no los que salieron, nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora mira versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma, el Espíritu Santo, os enseña todas las cosas. Y es, mira, verdadera. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Pero recuerda aquí, versículo 27. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Qué dice en Hebreos? En Hebreos. Eso es una promesa que fue hecha unos 600 años antes de Cristo por medio de Jeremías. Pero en Hebreos, aquí dice también, versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo. Déjeme explicar lo que quiere decir eso. Muy importante que presta mucha atención. Nadie te puede convencer de tu salvación. Nadie. Solo el Señor. Solo el Espíritu Santo. Nadie te puede enseñar. Es que tú eres salvo. Tú eres. No. Aquí dice, no es necesario que nadie te enseñe. O tú eres o no eres. Punto. Ni el pastor te puede enseñar y convencerte que tú eres salvo. Y la verdad es, hay personas en mi familia que profesan ser salvos. Hay personas en la congregación aquí de entre ustedes que profesan ser salvos. Y yo tengo mis dudas. Pero una cosa le voy a decir. Mis dudas no quiere decir que tú no eres salvo. Y si yo te confirmo, tú eres salvo, tampoco quiere decir que eres salvo. Nadie te puede enseñar eso menos que el Espíritu Santo. Es Él que da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. No es el lugar del pastor, de mamá, de papá, del esposo, de la esposa, de tu mejor amigo. Nadie. Por eso dice aquí, y nadie enseñará. Porque Dios, Él ha asegurado que si tú has de ser salvo, que es algo personal entre tú y Él. Y tu esposa puede ser salva. Y te abraza y te quiere mucho y te chulea todo. Pero cuando mueres no irás con ella al cielo. Ella va con el Señor y tú vas con el diablo. No hay otra. Punto. Joven, tal vez tus padres te dijeron, tú eres salvo. ¿Desde cuándo sus padres te pueden convencer que ustedes son salvos? Y francamente yo tengo dudas de muchos jóvenes en esta iglesia que son salvos. Tengo muchas dudas. No voy a decir quiénes son, pero son de los más activos en la iglesia. No visitantes. Yo tengo mis dudas. Pero yo no puedo decir que es o no es. Tú tienes que saberlo. Nadie te va a enseñar eso. Solo el Espíritu Santo. O tienes la unción o no la tienes. Punto. Y esa es la promesa que vemos aquí. Pues hermano, esa promesa es muy dura. No, si tú conoces a Cristo es una hermosa promesa. Si no conoces a Cristo, pues por eso te sientes mal. Piénsalo. Piénsalo bien. Si te estás asustado, qué bueno, ojalá que te asustes muy bien. Porque la verdad prefiero asustarte y que tú busques al Señor en vez de andar confiazudo que tú eres salvo y un día morirás y verás que no eras salvo. Ahora, algo más en versículo 12, ese es el mejor de todo, que sigue. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¡Wow! ¿Qué está diciendo él aquí? Perdón de pecados. Hermanos, ¿con qué nos limpiará? ¿Con qué limpiará nuestras almas? Solo la sangre de Jesús. No hay otra. Hay un himno que dice eso, ¿verdad? Y solo la sangre de Jesús. No hay otra manera. Y el Señor dice, y no me acordaré. No es que tendrá amnesia o Alzheimer que no acuerda. No es eso. Es de acuerdo, no tomará en cuenta. Cuando alguien te ofende y tú lo perdonas, es que tú no olvidas, pero tú no lo tomas en cuenta, echa en cara siempre. Si tú de veras perdonaste, ya no vuelves a hablar de eso. El Señor está diciendo simplemente, ya no tomaré en cuenta sus pecados. Wow, hermano, yo tengo tantos, yo doy gracias por este versículo. Y aquí dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Wow, y Él será propicio a nuestras injusticias. Él demostrará misericordia. Esos son mejores. Hermanos, ¿qué me importa de tener plata y oro y casas y carros y salud? Yo quiero mis pecados perdonados. Eso es lo que busco de mi Dios. Y lo he buscado. Pero la gente hoy no quiere dejar sus pecados. Quieren salud. Quieren tener, como dice en inglés, un good time, buen tiempo. Quieren tener riquezas. Pero no, la santidad no, la sanidad. Pero aquí está diciendo, la promesa que les doy es que les perdonaré sus pecados. Y con el pecado tú no puedes acercarte a Dios, ni siquiera puedes orar. Él no mira el pecado. ¿Sabes por qué Él te escucha cuando tú ores? Porque tú alma ha sido cubierto con la sangre de Cristo. Y en el templo en el cielo, Él siempre está viendo ese sacrificio que es continuo. Tú lo ves como 2000 años para atrás. Mas el Padre lo está viendo por toda la eternidad, la sangre de Cristo ofrecida en aquel altar eterno. Eso es lo que nos sostiene. Entonces, eso es, hermano, un poco, yo sé, directo. Pero ¿cómo puedo yo enseñar este pasaje? Léelo el capítulo por su propia cuenta y verá que yo no puedo decir otra cosa. O eres o no eres salvo. Y si eres, dale gracias porque tú tienes una comunión íntima con Él. Tus pecados han sido perdonados. ¿Y qué es la conclusión de todo eso? Pues en vez de poner una conclusión que es mi costumbre, yo nada más puse el versículo. Ahí en tus notas. Ahí está, 8:13. Pues ahí dice, al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. No podemos vivir en el pasado. No podemos vivir bajo un pacto que ya desapareció. Estaba desapareciendo en el tiempo de él, pero ya no existe. Hermanos, no somos salvos por obras. No podemos ganarle el favor de Dios. No podemos ganar su misericordia, hay que aceptarla, tenemos que rendirnos a sus pies, decir, Señor, soy un inútil, soy bancarrota, no tengo nada para darte, pero por favor toma mi vida y úsala para tu honra y tu gloria. Eso es todo lo que Él quiere, tu humildad, tu sumisión y tu disponibilidad. Tantas palabras, decirlo, no más con los dientes para afuera, pero con el corazón. Señor, heme aquí. Úsame. Como Isaías, envíame a mí, pero Señor, soy tuyo. He regado en esta vida muchas cosas. Yo, mi vida es llena de problemas. Y yo he sido falso en muchas áreas, pero Señor, perdóname y úsame. De eso se trata. Pero si tú quieres vivir según el antiguo pacto, nada más esperar bendiciones materiales. Deja de ser tan infantil, porque los espirituales son los sabios. Busca bendición espiritual en tu vida. Lo material vendrá. Por ejemplo, cuando yo estaba en el mundo, yo tomaba drogas y tomaba y fumaba marihuana y todo ese mugrero. Gastaba mi dinero. El Señor me salvó joven con 18 años, dejé de tomar las drogas, dejé de beber y mi salud se compuso. Y yo vivo una vida mejor porque yo puedo pensar qué va a pasar, yo puedo manejar mi vida mejor porque Dios me ha dado luz. Antes las drogas me cegaba, yo era un esclavo de esas cosas. Dios cuando nos salva, nos bendice físicamente. Si usted es un mujeriego y el Señor te salva, tal vez te va a evitar la sida. Otra enfermedad, porque ahora va a ser fiel a tu esposa. La vida santa es una vida más sana también. Por eso digo, Dios nos bendice. Muchos de ustedes tienen casas. Tal vez no tendría casa si hubiera sido inconverso. No sabía cómo manejar su dinero, estaría gastando en otras cosas, estaría en las calles, un homeless, quién sabe. Pero ustedes ahora son mejores empleados, porque ustedes ahora siguen a Cristo. Él bendice nuestras vidas, pero eso no es lo punto principal. El punto principal es nacer de nuevo, crecer espiritualmente y darle gracias por esas mejores promesas, promesas eternas, espirituales. Por eso, hermanos, hay muchos que hacen mercadería de los cristianos, porque hay cristianos carnales, muy avaros, mucha avaricia. Y por eso dice Pedro, y hará mercadería de vosotros. Que no seamos uno de estos. Busca al Señor. Y cuando tú buscas las mejores promesas, esos con sus promesas de más dinero y botones de oro y que caerá polvo de oro, whatever, no sé qué, ya no te va a afectar. Mándanos dinero por sus deseos. Antes era $100 por $5, no sé con inflación, esos son 200. Yo no he escuchado de mucho tiempo. No sé cuánto cobran por cada deseo. Mi deseo es seguir a Cristo y no tengo que mandar dinero en ninguna parte. Yo oro con mi Dios, Señor, ayúdame, te fallo tantas veces. Él no pide dinero. Lo que Él pide es súplicas sinceras, es lo que Él pide. Eso es todo, hermanos. Vamos a pedir, vamos a poner pies, voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y simplemente voy a decir eso, ¿verdad? El Señor nos llama, como dice el himno, con voz benigna. Él no es áspero. Él llamó con una voz benigna. Dice, ven, entrégate a mí. Si quieres orar, aquí está el altar. Si tú tienes a Cristo y quieres ser bautizado, puedes pasar aquí conmigo también.